Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy conversaremos con Daniela Tumala Dockendorf, psicóloga, doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, quien se ha especializado en el ámbito académico y profesional en el campo de la psicología del envejecimiento y la vejez. La académica de nuestro departamento es miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo e investigadora de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de nuestra universidad. Con ella hablaremos acerca de su participación en la Mesa de Revolución Biológica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Luego estaremos conversando con Paula Flores, doctora en psicología de la Universidad de Chile, académica del área jurídica y forense de nuestro departamento y recientemente electa como representante chilena de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde hoy Evelyn Hevia, investigadora asociada a la línea de investigación Dignidad y Derechos Humanos de la Universidad Silva Enríquez e integrante de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, estará con Adriana Caulino, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Ya volvemos, quédense con nosotras.
Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta, canta enamorado. Ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta, canta enamorado. Canta, 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 canta. 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 Águila, águila, águile, águila, 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 águile, águila, águila.
Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Hevia Jordán y hoy en la sección Raconto estaré conversando con Adriana Caulino. Adriana Caulino es académica de la Facultad de Psicología y coordinadora del programa de Historias y Teorías Críticas de los Saberes PSI de la Universidad Diego Portales. Fue decana de la misma facultad entre 2008 y 2014. Adriana es magíster en Psicología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctora en psicología por la Universidad de Chile. Es integrante de las divisiones 26 de Historia de la Psicología de la American Psychological Association y también de la sección 24 de Psicología Teorética y Filosófica. Integra la Sociedad Internacional de Psicología Teorética. Es docente desde 2004 del curso de Historia de la Psicología y también es docente en el doctorado de Psicología de la Universidad Diego Portales desde 2015. Hola Adriana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí conversando con nosotras.
Hola Evelyn, muchas gracias a ti, a ustedes del programa por invitarme a participar.
Adriana, llevas alrededor de 2 décadas enseñando historia de la psicología para estudiantes de psicología del ciclo básico de formación en los primeros años. ¿Qué valor tiene para ti la enseñanza de la historia de la disciplina y por qué hacerlo desde esta perspectiva crítica? ¿Qué significa eso? Cuéntanos, por favor.
Mira, yo podría identificar muchos aspectos que a mi juicio son relevantes de la enseñanza de la historia de la psicología en la formación de psicólogo y psicóloga, en cualquier momento de su formación, incluso a nivel de posgrado. Pero para ocupar bien nuestro tiempo, yo voy a destacar quizás un aspecto clásico de la enseñanza de la historia de la psicología, que es introducir e incluir a los y las estudiantes a una comunidad. Entonces, yo diría que enseñar historia de la psicología en los primeros años de la carrera, en particular, y en el primer año, que es donde yo tengo experiencia de muchos años, como tú decías, de 2 décadas, yo creo que enseñar historia ahí cumple con ese propósito de incluir a los y las estudiantes en una comunidad. En ese sentido, yo creo que cumple con un rol de formación identitaria a través de la transmisión de un pasado que es controvertido, pero es compartido por esta comunidad. Ahora, hacer eso desde una perspectiva crítica, para mí significa evidenciar, mostrar con evidencias a los y las estudiantes que esto que llamamos psicología y que compartimos como comunidad, y ellos y ellas al elegir eso como carrera y disciplina, se introduce a esa comunidad de pertenencia, eso que llamamos entonces psicología, una comunidad muy diversa y muy tensionada por múltiples controversias, yo diría. Y una perspectiva crítica de la historia de la psicología permite mostrar con el beneficio de esa distancia que el estudio del pasado viabiliza, ¿no? Entonces, a la perspectiva crítica, a mi juicio, permite dar evidencias de cómo ese pluralismo de la psicología puede ser comprendido, de qué modo puede ser comprendido cómo las diversas formas de trato y respuestas frente al desafío de constituir una subjetividad o unas subjetividades que sean compatibles con las modernidades, es decir, cómo las psicologías se han enfrentado a ese desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ese desafío de constituir subjetividades que sean compatibles con ese proyecto de sociedad moderna no convoca ni consenso ni neutralidad. Porque las teorías, los métodos y las tecnologías de las psicologías, en plural, implican modos éticos y políticos de enfrentarse a ese desafío. Entonces yo diría que enseñar historia de la psicología permite al mismo tiempo incluir en una comunidad, pero incluir en una comunidad que desde siempre fue plural y diversa, y esa pluralidad y diversidad implica o incluye controversias, debates, tensiones, contradicciones. ¿Por qué? Porque de algún modo se enfrenta a un desafío que es cómo constituir subjetividades que sean compatibles con ese proyecto de ser modernos o de ser una sociedad moderna, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva crítica de la historia de la psicología, Evelyn, ¿por qué puede mostrar eso? ¿Por qué puede mostrar que ese pluralismo implica tensiones, contradicciones y posiciones ético-políticas diversas, ¿no? Yo diría porque la perspectiva crítica siempre va a buscar mostrar que las propuestas de las psicologías están ineludiblemente relacionadas con las problemáticas y las demandas de los contextos socioculturales, económicos y políticos específicos de esas sociedades modernas específicas. Por eso el pluralismo acerca de cuáles son los fenómenos psicológicos, cuáles son los objetos de la psicología, cómo podemos conocerlos, que son dimensiones ontológicas y epistemológicas de la psicología. Entonces, todo ese pluralismo es interpretado desde una clave histórico-crítica de manera tal que permite problematizar el pluralismo y situar ese pluralismo desde una reflexión que yo llamaría ético-política. Yo creo que ese es el aporte del enfoque histórico-crítico, que no solo cuenta el pasado, sino que se compromete con mostrar las relaciones entre el pluralismo de la psicología y los contextos sociohistóricos políticos, y esa relación nunca es una relación desinteresada, neutral, que obedezca simplemente a los impulsos o desarrollos o la racionalidad interna a la psicología como ciencia.
Han mencionado las nociones de subjetividad, de subjetividades constituyentes, al igual que el nombre que lleva este programa. Y precisamente la subjetividad como constructo ha ocupado un lugar relevante en tu trabajo académico. En ese sentido, ¿cómo la preocupación por la subjetividad pone en diálogo o en disputa a la historia de la psicología con otras disciplinas?
Es una muy buena pregunta, Evelyn. Yo diría que la pregunta por la subjetividad es permanente en eso que yo estoy llamando sociedades que se autocomprenden como modernas, ¿no? Que asume eso que en la filosofía o en Habermas se llama el proyecto de la modernidad. Entonces, yo creo que es una pregunta ineludible, permanente, sin solución definitiva, la pregunta por la subjetividad. Por lo tanto, indagar a la subjetividad es, sabemos que nos dedicamos a las ciencias sociales y las humanidades, que esa indagación, esa pregunta por la subjetividad desde las ciencias sociales y humanas, es también, al mismo tiempo, una forma de producir subjetividades. No necesitamos solo de Foucault, ya hay toda una tradición en la literatura que muestra eso. Y por lo tanto, eso ya no es ninguna novedad de que los saberes producen sus propios objetos. En ese sentido, los saberes psicológicos en particular participan de una manera muy protagónica en la producción de subjetividades. Ahora, muchas otras disciplinas también la producen. Por ejemplo, el saber médico en general y la psiquiatría en particular, la sociología, tanto teórica como aquella sociología basada en las encuestas, el trabajo social con sus diferentes enfoques teóricos y también las diferentes propuestas de intervención social del trabajo social, el periodismo y las agendas del periodismo, la ciencia política y las interpretaciones acerca del comportamiento político, la economía. En fin, yo creo, Evelyn, que es posible indagar en cada una de esas disciplinas cómo ellas participan en la producción de las subjetividades, tanto hoy como en el pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos identificar disputas por la subjetividad entre esas disciplinas. Entonces, podríamos establecer algún tipo de historiografía sobre las disputas por la subjetividad que pone en tensión esas disciplinas. Por ejemplo, la sociología crítica con la economía clásica, qué sé yo. Hay, yo creo que muchas alternativas de eso, ¿no? Pero creo, y yo creo que esa es una propuesta muy atractiva, podemos generar diálogos interdisciplinarios y críticos cuya pregunta central fuera: ¿qué subjetividades estamos contribuyendo a formar y qué subjetividades queremos contribuir a formar? Yo entiendo, desde luego, que las subjetividades no son receptoras pasivas de los saberes y oficios. Las subjetividades tenemos nuestra propia agencia, negociamos, interpretamos, nos apropiamos de los saberes, los discursos, las categorías, etc. Pero a mí me parece que las ciencias sociales y humanas, digamos que soporten el o que aboguen por el apellido críticas, ¿no? Las ciencias sociales y humanas críticas claramente tiene ahí un campo interdisciplinario de diálogo cuya pregunta que pudiera convocar ese diálogo fuera la que yo mencioné. ¿Qué subjetividades nuestras disciplinas han contribuido a formar y qué subjetividades nosotros, nosotras queremos contribuir a formar? Yo creo que en eso el programa de ustedes sobre subjetividades constituyentes da en el blanco, ¿no? Yo creo que es un espacio en sí mismo interdisciplinario para ese tipo de diálogo.
Sin lugar a dudas, es un tremendo tema del que podríamos hablar largamente contigo, pero siempre el tiempo se nos hace corto. Y tú mencionaste algo de estos diálogos interdisciplinares y desde la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología conocemos de tu interés por el intercambio de saberes, de experiencias con otros colegas y el valor que tiene para ti participar en redes académicas. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta red? de estudios críticos de la subjetividad en la que estás participando con colegas de Chile, Argentina, Brasil, Colombia. ¿Por qué también esa importancia de trabajar con otros colegas de otros países de la región latinoamericana?
Mira, essa é uma ideia que hace tempo que eu vengo pensando nela com outras pessoas e tudo. E a rede que chamamos Rede de Estudos Críticos de la Subjetividade está precisamente inspirada por essas duas perguntas anteriores, não? ¿Qué subjetividades contribuimos a formar con nuestros saberes y prácticas? ¿Y qué subjetividades queremos contribuir a formar con nuestros saberes y prácticas? Y por lo tanto, ¿qué saberes y prácticas requerimos para formar o contribuir a formar estas subjetividades que nos interesan? Entonces, hay una pregunta cuyo talante principal, diría yo, es ético-político, es utópico en el sentido de la teoría crítica frankfurtiana. Y en ese momento, Evelyn, nosotros y nosotras estamos elaborando un texto que quiere delimitar algunos bordes para el trabajo de la red. Y al mismo tiempo, junto con ese texto, estamos creando un espacio virtual para la red y vamos a alojar ese espacio dentro del sitio web que ya existe del programa de Historia y Teoría PSI, de teorías críticas de los saberes PSI de la UDP que tú mencionaste. Entonces, el sitio del programa existe y ahí vamos a alojar un espacio para la red. En ese momento somos cuatro personas, es una red de cuatro, pero ya estamos expandiendo, invitando personas para incorporar a esa primera ola, digamos, de la red, o esa primera malla de la red. Pero en ese momento son cuatro personas que participamos de la creación, somos como fundadores y fundadoras de la red. Y soy yo desde Chile, Artur Ferreira Leal de Brasil, Ana María Tálac de Argentina y Camilo Pulido de Colombia. Y entre nosotros, nosotras cuatro, proyectamos para el año 2023 participar como red en un encuentro virtual que está siendo organizado por la Sociedad Española de Historia de la Psicología. Y vamos a estar juntos en un simposio en mayo, no me acuerdo exactamente la fecha ahora, pero yo creo que al inicio de mayo, precisamente sobre la posibilidad de hacer, por ejemplo, una historia latinoamericana de la psicología, si conviene o no conviene, si es posible o ventajas, desventajas. Y también ese año estamos como red proyectando participar en un encuentro presencial que deberá ser en Argentina durante el mes de octubre. También tenemos proyectado editar un número especial de la revista Subjectivity, que yo creo que es conocida en el ámbito de la psicología crítica. Camilo ya está ahí negociando con la revista, entonces queremos hacer un número especial el año 2024-25. Y en ese momento inicial de la red, somos representantes de Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, porque compartimos inquietudes ético-políticas respecto de los contextos de nuestra región. No sé, Evelyn, la red para mí, yo creo para nosotros y nosotras cuatro, no está cerrada a representantes de otros países y de otras regiones. Nosotros y nosotras entendemos que esas preguntas orientadoras de la red convocan perfectamente a personas de muchos otros lugares y pertenecientes a muchas otras disciplinas. Tú misma sabes, tú estás trabajando ahí en el norte, yo tengo redes muy interesantes, por ejemplo, en Canadá, entonces en España. Yo creo que las preguntas que dan sentido a esa red permiten un diálogo muy amplio y que puede, entre otros efectos, y eso es un poco, o quizás nuestro principal propósito, ese diálogo que la red podría promover y fomentar, podría contribuir a lo que podríamos llamar descolonización de las experiencias subjetivas contemporáneas o de algunas de ellas, identificando a través de nuestros trabajos cómo nuestros saberes, prácticas y oficios pueden aportar a imaginar y crear otros caminos de subjetivación. Esa es así una declaración pomposa de la red, pero que nos convoca, nos entusiasma y que estamos convencidos y convencidas de que podríamos trabajar en ese sentido en red colaborativamente. Eso es lo
Bueno.
que podría decirte y aprovechando de difundir la red. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotras y esperamos volver a encontrarte nuevamente en esta sección Racontos, sin lugar a duda. tu trabajo y los avances que vayan teniendo en el desarrollo de las siguientes conversaciones, encuentros y trabajos compartidos con esta red son de gran interés para nuestra sección Raconto. Te mando un gran, gran abrazo y muchas gracias por estar con nosotras.
Gracias a ti, Evelyn, por la invitación y a toda la gente del programa. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Daniela Tumala Dockendorf, psicóloga, doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, quien se ha especializado tanto en el ámbito académico y profesional en el campo de la psicología del envejecimiento y la vejez. Con ella vamos a hablar del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo y concretamente de la Mesa de Revolución Biológica a la que Daniela Tumala fue invitada a participar por su especialidad en el campo del envejecimiento. Muy buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Daniela, ¿también? Acá ya, muy bien, muy bien.
Daniela, contémosle un poco más acerca del trabajo de este consejo que, según la información que publican, tiene el rol de asesorar al presidente de la República con orientaciones estratégicas sobre aquellos fenómenos más importantes que marcarán el futuro y las tendencias que debemos mirar como país para prepararnos y lo que debemos observar para que nuestras políticas públicas y las decisiones del mundo académico y privado se preparen. ¿Qué más nos puedes contar a partir de tu experiencia?
Bueno, yo, a ver, lo primero que tengo que aclarar, yo no soy miembro del grupo estable del Consejo, sino que yo pertenezco ahora a una mesa de discusión de un tema específico para justamente asesorar al Consejo en propuestas futuras. Ya voy a explicar un poquito qué se trata lo del Consejo. Entonces, habemos distintos profesionales, académicos, personas de la sociedad civil, de distintos ámbitos, participando en distintas mesas, justamente para darle insumos a este Consejo, de modo que se puedan perfilar políticas públicas a futuro. Y básicamente, lo que está ahora el Consejo y por qué nos convoca es tratando de dar una mirada país, pero a futuro. Pensarnos a futuro, porque eso nos permite, si bien nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar, pero sí a partir de las tendencias actuales de desarrollo de conocimiento, tecnología e innovación, se pueden estimar escenarios futuros para los que es mejor estar preparados a no estar preparado, ¿no? Entonces, la idea es justamente poder anticipar algunas características de esos escenarios, de modo de poder darle insumos, en este caso al presidente de la República, para que se puedan tomar medidas y diseñar políticas públicas acorde a estos escenarios. Y básicamente lo que se identificó en el Consejo, y a partir de lo cual se conformaron estas mesas, es que se vio que nuestro país, y la verdad es que el mundo, estos totalmente son fenómenos globales los que enfrentamos en gran medida, habrían como cuatro grandes temas futuros. Uno que tiene que ver con la revolución digital, ni hablar ahora, estamos con todo este tema de la inteligencia artificial, si hay que regularla, si no hay que regularla, hasta dónde sí, hasta dónde no, si nos van a superar las máquinas en un futuro o no, como en las películas. La revolución digital es una cuestión impresionante. La revolución biológica, con todos los avances que hay en el campo de la biología y de la biomedicina, sustentabilidad y democracia y gobernanza global. Esos son como los cuatro ámbitos generales que se están tratando con una mirada a futuro, y frente a cada uno de estos se convocó a un grupo de personas, como te decía, académicos o gente de la sociedad civil, para que pudieran aportar. Y a mí me invitaron a la mesa de revolución biológica. Y lo digo con algo como, me río un poquito porque es como que, bueno, yo soy psicóloga y uno entra ahí en un mundo donde la mayoría de las personas que están en esa mesa son del mundo de las ciencias más duras, biología, medicina, hay neurobiólogos, hay ingenieros agrónomos, es decir, un mundo como más lejano, entre comillas, a lo que estamos acostumbrados los psicólogos. Lo que me parece fascinante, porque creo que estamos enfrentando desafíos complejos y la mirada tiene que ser interdisciplinaria. Y a mí me invitaron a esa mesa porque, como el mundo ha envejecido, la población mundial ha envejecido de manera significativa, y Chile en particular es un país que ha envejecido muy rápido, Chile no está envejeciendo, Chile es un país que ya envejeció. Ya llegamos al punto, una última cifra del INE que revisé, ya llegamos al punto en que hay un poquitito más de personas mayores que menores de 15 años. Entonces, es el fenómeno del envejecimiento. Muchos hablan del problema del envejecimiento, yo me resisto a hablar del problema, yo prefiero hablar del desafío del envejecimiento, porque por supuesto que vamos a enfrentar problemas, pero también podemos enfrentar o, digamos, observar oportunidades. Entonces, como el envejecimiento está muy ligado a todos los avances biomédicos, cae dentro de la mesa de revolución biológica. Entonces, por eso yo estoy ahí, y justamente para tratar de aportar una mirada más desde la psicología y desde las ciencias sociales a este fenómeno.
Daniela, ¿cómo ha sido este proceso de participación de esta mesa que estás contando, la mesa de revolución biológica? ¿Y cuáles son las temáticas que se han podido conversar hasta el momento? Por supuesto, enfocadas en el campo de trabajo tuyo, que dice relación con el envejecimiento, que es lo que estabas comentando recién.
Estamos recién partiendo, hemos tenido dos reuniones. Una primera reunión que fue cuando nos juntamos todas las personas invitadas a las distintas mesas, nos juntamos a una actividad de, bueno, de bienvenida, de presentación, y eso fue bien interesante porque nos reunieron en grupos, pero no por mesa, sino que de distintas mesas nos juntaron en distintos grupos, entonces estaba bastante revuelto todo el mundo, y como para una primera conversación sobre escenarios futuros. Y fue súper interesante. Yo creo que si hay algo que hace atractivo poder participar en este tipo de instancia, es que estamos por fin mirando que gran parte de los fenómenos que ocurren son fenómenos complejos. Entonces, o tenemos una mirada interdisciplinaria o estamos fritos, no vamos a poder dar el ancho para poder dar las respuestas adecuadas frente a estos fenómenos. Entonces, sentarnos a dialogar con ingeniero, economista, había un abogado en mi mesa, lo hace tremendamente interesante, ¿ya? Así que esa fue como la primera experiencia a partir de la cual surgieron algunas primeras ideas. Y después de eso, entonces, ya empezamos el trabajo por mesa, que va a consistir básicamente, si no me equivoco, en dos o tres reuniones de jornadas de trabajo como de una tarde entera, ¿son? Y después viene finalmente la presentación de resultados a partir de la síntesis que hacen en el mismo consejo para presentar estos resultados al presidente. Entonces, llevamos una mesa específica, una mesa de revolución biológica, donde yo creo que ahí habían personas invitadas a la mesa y también personas del mismo consejo. Y yo creo que éramos, no sé, unas 25 personas, más o menos, ¿sí? Entre la gente del consejo y los invitados, fundamentalmente en torno al envejecimiento, que así que yo tengo como certeza, puede que haya alguien más, pero certeza estaba Cristian González, que es del Departamento de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, perdón, de nuestra universidad, y además el director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, el proyecto FONTAP denominado GERO, en el que yo también participo como investigadora asociada. Él es neurobiólogo, así que por supuesto tiene mucho que decir en este campo. Los demás eran de otras áreas también. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la agricultura, con la sustentabilidad, digamos, de nuestra naturaleza, también pertenece a esta mesa y también a la mesa sustentabilidad. Sí, lo interesante es que aparecían temas que no son estrictamente de nuestra mesa. Por ejemplo, en revolución biológica, bueno, es todo un tema con la tecnología que se asocia, ¿no? Eso es de otra mesa, pero no obstante ello, igual hablábamos de esos temas.
Daniela, pensando en estos fenómenos asociados al envejecimiento de nuestra población, sí, ¿cuáles temas te gustaría a ti particularmente, pensando especialmente que se habla de estas tendencias mundiales, hacia dónde sí se está moviendo el sí mundo, valga sí la redundancia, y que sí a ti te parece importante que se tengan en cuenta en esta mesa?
A ver, esta mesa está centrada en tres grandes áreas, a partir de una primera revisión que hizo el Consejo en torno a cuáles eran los grandes avances en el campo de la biología, y encontraron como un denominador común que de alguna manera todos los avances son impulsados desde desafíos globales. Ahora no se me va a quedar en el tintero el envejecimiento, no te preocupes. Entonces, lo primero es que seamos personas sanas, saludables, que tengamos una vida saludable, y eso implica poder acceder a los servicios de salud, entre otras cosas. Que tengamos una alimentación sana, por lo tanto nuestros cultivos, todo lo que tiene que ver con el agro tiene que ser considerado también. Y que podamos al mismo tiempo preservar, mantener y recuperar de alguna forma una naturaleza sana. Entonces, en esto como de lo sano, por supuesto que cae el tema de vivir más, pero vivir de buena manera. El punto es no solamente vivir más años, sino que tener una buena vida, ¿ya? Y eso pasa por, podríamos decir, una vida saludable, pero no lo quiero restringir a lo médico nomás, sino que saludable en el sentido amplio de cómo define la misma OMS, la salud, que implica también un estado de bienestar y de armonía, o al menos la mayoría del tiempo, no que sea constante, yo creo que se escapa nuestras posibilidades, a lo mejor en el paraíso eso resulta, pero acá no, pero de alguna manera que tengamos una buena vida. Y yo creo que acá empiezan los desafíos fuertes en torno al envejecimiento, porque siempre se está hablando que cómo lo hacemos para que las personas mayores lleguen a etapas avanzadas en edad sin patologías importantes, es decir, ojalá sin demencia y sin otras patologías que los hagan perder funcionalidad. Perfecto, ese es un tremendo desafío, pero ya es un desafío evidente. Ya sabemos que tenemos ese desafío y estamos trabajando en eso, ¿no? Es decir, toda la ciencia está orientada a eso, toda la gerociencia está orientada a eso. Nosotros en Gero, en el Centro Fondap, estamos viendo qué factores, yo veo factores psicológicos y sociales, se asocian a envejecimiento patológico o a envejecimiento saludable. Pero yo diría que hay otros temas que también son fundamentales para un buen envejecer. Es decir, por supuesto, un buen envejecer cada uno lo define a su manera. Yo no soy quien para decir qué es lo que es. Pero si uno mira la literatura, lo que a la gente en general le importa y le afecta, y mi experiencia clínica además, yo diría que hay dos elementos más en los que tenemos que pensar a futuro. No solamente cómo llegar a más viejos o más viejas, ojo, ocupo la palabra viejo o vieja, simplemente para referirme a algo que tiene más años, ¿ya? Nada más. Entonces, llegamos a la etapa de la vejez, idealmente en mejores condiciones de salud física, perfecto, pero no es suficiente. Necesitamos también poder llegar a esa etapa con un mundo afectivo satisfactorio. El tema de la soledad, Daniela, desgraciadamente es un problema que estamos enfrentando y no viendo lo suficiente. Las personas mayores en general, y esto lo dice la literatura internacional y también lo que uno observa acá en Chile, en la medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo redes afectivas, se nos muere la pareja, se mueren los amigos, o viven muy lejos, entonces ya es muy difícil verlos, en fin, nos vamos como de alguna manera sintiendo un poco más solos. Yo diría que la pandemia de la soledad ya llegó, es la otra pandemia, y llegar a esa etapa de la vida sintiéndose solo o sola puede ser tremendamente dañino, no solamente porque lo vamos a pasar mal, sino que además se ha visto que la soledad es un factor de riesgo para la salud. Es como fumar. Un sentimiento crónico de soledad puede hacer daño como fumarse 15 cigarros al día, ¿no? O más, no sé. Y es un desafío complejo porque la familia cambió. La familia tiene otra estructura, con los procesos de modernización tiene otra estructura y otras funciones. Entonces, estas familias extensas que habían antes, con tías, con primos, con gente cercana, que se llevaban bien o mal, pero de alguna manera convivían, podían ofrecer cuidado, aporte y cariño a las personas mayores, que además eran menos y vivían menos. Pero la estructura de la familia cambió. Ahora la gente tiene menos hijos, las mujeres salimos a trabajar, hay más generaciones vivas, ahora hay tatarabuela, bisabuela, es decir, antes no, antes con suerte uno conocía a los abuelos, pero ahora bisabuelos es mucho más común que antes. Entonces hay un funcionamiento que es distinto y que hace más difícil que la familia de origen pueda satisfacer todas las necesidades de cariño y de cuidado de las personas mayores, que cada vez son más, cada vez viven más, y algunas con patologías bastante más severas. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa etapa de la vida con una red de apoyo afectiva que sea satisfactoria? Va a implicar preocuparnos de eso de antemano. Y el tercer ámbito, que yo creo que es un tremendo desafío también, es, bueno, vivimos más, pero ¿para qué? Porque las personas pueden tener 20 años por delante, y la pregunta es por el sentido. Yo lo escucho, Daniela, yo escucho personas que tienen 80 o un poco más, que están muy saludables, que han trabajado en cosas que les han interesado, me dicen, ¿y a mí quién me va a pescar ahora? Si tengo más de 80 años, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con este espacio en mi vida? Esa es una tremenda pregunta para la que no estamos preparados para enfrentar como sociedad.
Muchísimas gracias por haber venido nuevamente al programa. Siempre sentimos que quedamos un poquito al debe, con falta de espacio para ahondar en estas temáticas en las que tú te has especializado, así que vamos a tener que volver a invitarte para que nos sigas contando y sin duda nos vaya contando también los avances que se vaya teniendo en esta mesa de revolución biológica. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por invitarme.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro último bloque.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar. Que temo ahogar de amor. Y cuál este deseo me vas a dar. Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo será. Y tuyo será.
Nos encontramos con Paula Flores, doctora en psicología de la Universidad de Chile, académica del área jurídica y forense de nuestro departamento de psicología y recientemente electa como representante chilena de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Muy buenas tardes, Paula, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias Daniela, estoy bien, gracias a la audiencia por esta oportunidad de poder difundir la psicología jurídica y los próximos eventos asociados a esta línea.
Comencemos contándole un poco más a la audiencia para que conozca más acerca de esta importante temática. ¿Cómo podemos definir la psicología jurídica y desde ahí cuáles son sus aportes?
Bueno, la psicología jurídica es definida como aquel estudio de las necesidades que surgen en las sociedades como resultado de la interacción de las personas con sistemas jurídicos, como también de la evolución de estos sistemas en la medida que condicionan nuevas regulaciones en las que las personas comienzan a desenvolverse. Cabe señalar que esta definición es de María Isabel Salinas, doctora en psicología y coordinadora de la línea de psicología jurídica de nuestro departamento. La psicología jurídica está enmarcada en el hacer, Daniela. Por lo tanto, nosotros tenemos un campo bien delimitado que está asociado a todos aquellos nichos donde el espacio legal entra de alguna forma en conflicto con la sociedad o con las personas. De esta manera, Desde el hacer nos constituimos en el trabajo en cárceles, en el trabajo en policías de investigaciones, en el trabajo con tribunales, con los sistemas de justicia y también desde una manera más crítica en el ámbito de la investigación y la academia. La psicología jurídica en Chile ha estado marcada desde el hacer, desde los años 60, con psicólogos y psicólogas en diferentes instancias policiales y legales. Y también ya recién en 1995, nuestra universidad, la Universidad de Chile, el Departamento de Psicología, monta la primera cátedra de psicología jurídica, que llevaba otro nombre en ese tiempo, dirigida por el profesor Elías Skaff y Decio Metifobo, se comienza a introducir el espacio de la psicología jurídica en el ámbito académico. Desde ahí, y debido a las diferentes reformas que están asociadas a los sistemas jurídicos, como la reforma procesal penal, los sistemas que han modificado el Servicio Nacional de Menores, Mejor Niñez, los servicios de reinserción social con jóvenes y adultos, es que se ha podido decretar cierto interés y participación de la psicología en estos espacios profesionales. Esto, a su vez, se refleja en el interés exponencial que ha tenido nuestros estudiantes y estudiantas de psicología por tomar la cátedra y más de los cinco electivos que tenemos asociados a la línea, donde presentamos materias vinculadas al peritaje forense, también a la intervención con víctimas de delitos, a la intervención con jóvenes infractores de ley y también con personas adultas privadas de libertad. Y también desde una mirada feminista, crítica y de género, nos hemos ido acercando del espacio académico. Asimismo, en el Departamento de Psicología tenemos dos diplomados orientados a la psicología jurídica, uno de peritaje psicológico forense en delitos sexuales y el otro de intervenciones terapéuticas en delitos sexuales. Estos diplomados se han transformado en un espacio de referencia para los nuevos y nuevas profesionales que entran en interacción con el tratamiento con víctimas, con imputados de delitos en nuestro país. Los aportes principales de la psicología jurídica podríamos señalar que están orientados a la intervención con víctimas, pero también al aporte de la prevención y la intervención con personas en conflicto con la ley. Adaptarse a los nuevos tiempos y dando una mirada general, la psicología ha podido aportar también al espacio de cuidado de equipos con personas que se encuentran trabajando con violencia, una mirada desde el profesional y para el profesional. Y también hemos ido siendo bastante críticos con nuestro quehacer para ir orientándonos a cientificar nuestros procesos y así ser un coayudante efectivo de los procesos legales.
Sin duda, una amplia temática en la que les toca trabajar a las y los psicólogos del área jurídica y forense. Paula, contemos ahora un poco qué es la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y cuál propiamente tal es el trabajo que desarrollan.
La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica es una asociación que nace en los 90 en respuesta a una preocupación también en Europa, en España, a los diferentes espacios profesionales que estaban apropiados por la psicología vinculada con espacios donde estaba sujeta la ley, ¿verdad? Espacios de reinserción social en cárceles, en tribunales, en forense, en penal quiero decir, y surge ahí aproximadamente, no aproximadamente, de hecho nuestro próximo encuentro decreta los 30 años, en el mes de julio de 1993. Ahí el doctor Juan Romero Rodríguez, un psicólogo penitenciario español, da el puntapié inicial a la psicología jurídica, a la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, un gran referente para nosotros en nuestro país. Ahí, junto con los socios fundadores, entre los que se encuentra Elías Skaff, también profesor de nuestro departamento, se crea la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, que tiene como objetivo principal poder ser un espacio donde no tan solo podamos compartir experiencias profesionales vinculadas a los cambios legislativos, normativos y también a los diferentes hechos de connotación pública desde una mirada psicojurídica, sino que también un espacio de poder compartir prácticas científicas e ir avanzando hacia el espacio académico. Como te comentaba, la psicología jurídica ha estado montada desde el hacer. Por lo tanto, principalmente agrupa más bien a colegas más que académicos y académicas. En los años 2000 acá en Chile comienza una presencia importante de la psicología jurídica en el espacio académico también, pero hasta los años 90 muchos psicólogos y psicólogas practicaban la psicología jurídica sin autodenominarse psicología jurídica, porque estaba dado por el hacer. En la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, que ya en julio cumple 30 años, ha tenido grandes eventos de difusión científica a través de congresos y encuentros en más de 14 países que agrupa en Iberoamérica. En Europa está España y Portugal, pero también en América podemos encontrar desde México, Paraguay, Guatemala, Chile, Argentina, teniendo nuestro país un lugar importante. Ya hemos organizado tres congresos en nuestro país de la asociación. El último fue en el 2018, que fue organizado desde la Universidad de Chile y en el cual yo fui secretaria general del congreso. De esta manera, esta agrupación tiene un espacio de ir a la vanguardia de los cambios legislativos y poder irnos acercándonos a compartir experiencias prácticas. Las reformas legales que han ocurrido en el espacio iberoamericano, en algunos casos han sido más cercanas entre países y en otros han sido con mayor distancia. De esta manera, yo entiendo nuestra agrupación como un espacio de aprendizajes mutuos, donde en otros países se están iniciando procesos parecidos a la reforma procesal penal que nosotros ya hemos vivido desde el año 2000 y podemos ir compartiendo nuestros aprendizajes y experiencias, o también el tratamiento con víctimas de delitos sexuales. Nuestra experiencia con la entrevista videograbada ya había sido avanzada y tomada por otros países europeos y también centroamericanos, entonces hemos podido aprender a propósito de la implementación. Pero sin duda, Daniela, la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica también se nutre como un espacio de afectos, de cofradía, donde podemos compartir libremente nuestra pasión por el quehacer psicojurídico, como diría Elia Marchiori, nuestro amor y nuestra pasión por luchar por un mundo sin violencia. Desde una mirada de los derechos humanos, hemos podido generar un espacio ideológicamente coherente y seguro en nuestras prácticas.
Paula, y a tu juicio y en tu experiencia, por supuesto, ¿cuál es la situación de la psicología jurídica en Chile y cuáles son los desafíos?
La situación actual en Chile de la psicología jurídica es que ha tenido un espacio importante en las universidades. Hace unos años contábamos solo con uno o dos magíster a nivel nacional, pero actualmente hay cinco programas de posgrado vinculados a la psicología jurídica, una oferta de más de 20 diplomados a nivel nacional, que están vinculados principalmente a la intervención con víctimas de delitos violentos y sexuales. Por lo tanto, ya ha ganado un espacio en la academia. En los espacios profesionales cada vez es más desafiante. Nuestras prácticas como psicólogos y psicólogas nos llevan a involucrarnos en procesos que son psicojurídicos, jurídicos, asociados al tratamiento de nuevas estrategias y políticas públicas para el tratamiento e intervención con violencias, con criminalidad y con víctimas. Desde la psicología, poder tomar estos aprendizajes y adaptarnos a los nuevos contextos es algo sin duda importante. Uno de los mayores desafíos, Daniela, para la psicología jurídica es entender que desde la psicología jurídica se monta desde el hacer. Por lo tanto, de alguna forma, programas que se vinculen tradicionalmente a lo académico como a la investigación no logran ser tan enriquecedores como programas que podrían involucrar entrenamiento y grandes prácticas, extensas prácticas profesionales. El desafío actual que tiene el Departamento de Psicología y que ha tomado este panorama de la psicología jurídica ha sido poder avanzar hacia la especialización. Y con eso quiero decir hacia estudios que nos puedan certificar y acreditar nuestra experiencia profesional, nuestros conocimientos y también fomentar el entrenamiento en aquellas competencias, estrategias de intervención que requieren más que investigación, el poder ejecutarlas y llevarlas a cabo en diferentes contextos. Ese es uno de los mayores desafíos. Ya la mayoría o un número importante de universidades en el país cuentan con psicología jurídica en el pregrado, haciendo notar este interés. Muchos de los centros de prácticas también buscan a psicólogos y a psicólogas, centros de prácticas orientados a los jurídicos. Por lo tanto, creo que uno de los elementos importantes es fomentar la formación de pre y posgrado, fortalecerla en diferentes universidades del país y, por otra parte, generar un espacio de reconocimiento, certificación y acreditación del rol de los psicólogos y psicólogas jurídicas en nuestro país.
Y, por último, Paula, pensando en lo que va a ser tu rol como representante chilena en esta Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, ¿qué es lo que te va a tocar hacer a ti propiamente tal y cuáles son tal vez tus metas personales y profesionales en este rol en la asociación?
Bueno, muy agradecida de este nombramiento. Debo ser una de las representantes nacionales de psicología jurídica más jóvenes. La mayoría de las personas que han sido representantes de la asociación han sido miembros fundadores. Por lo tanto, con mis 35 años, me siento muy reconfortada por este rol. Mi rol inicial dura, a propósito de los nombramientos de los congresos, que son bianuales los eventos científicos, perdón, son cada 2 años los eventos científicos. Mi rol principal ahora es poder conectar la experiencia profesional de Chile y académica con la asociación como tal. Por lo tanto, contribuyo en la difusión, diseño y planificación de actividades que nos logren agrupar de manera virtual a propósito de que se ha abierto ese espacio y también poder trabajar y sistematizar experiencias para poder llegar y avanzar hacia un nicho en particular. El desafío de ahora, el más reciente, corresponde a nuestro próximo encuentro iberoamericano de los 30 años, que se llama Construyendo Saberes y Prácticas de Psicología Jurídica. Se va a realizar el día 21, 22 y 23 de septiembre de este año en Buenos Aires. Este es un encuentro de carácter presencial, donde vamos a revisar ejes temáticos como justicia restaurativa y terapéutica, psicología penitenciaria, criminología, victimología, intervenciones periciales y también la interdisciplina. La modalidad de presentación y la forma de llevarla a las presentaciones son hasta el 30 de junio, así que invitados a todos, estudiantes, profesores y colegas, a poder participar en sus diferentes formas y ponencias. De esta manera, uno de estos primeros desafíos es difundir este encuentro y próximamente, en el mes de abril, vamos a estar presentando de manera virtual un libro de prácticas y lineamientos para el quehacer psicológico forense. Y ahí está parte importante, miembros importantes de la asociación que figuran como autores y autoras. Y también dentro del futuro de este año es poder sistematizar las experiencias de aquellos y aquellas investigadores y profesionales que cuentan con experiencia y poder materializar en un libro también, en un escrito, aquellas experiencias que van desde el quehacer. Entonces, llego con mucha energía a poder difundir este espacio, a poder, sobre todo, también a invitar estudiantes y estudiantas de pregrado para que conozcan la psicología jurídica desde sus inicios y puedan participar en estos eventos, trabajos de investigación y también acercamientos a lo profesional. Entonces, tenemos este valioso encuentro que se va a hacer en el mes de septiembre y también otros encuentros que van a ser de carácter virtual a propósito de actos de difusión y sistematización de prácticas, de experiencias que hemos tenido en estos cambios importantes que ha sufrido Chile a nivel legislativo y también en política criminal y victimológica.
Sin duda, una serie de eventos que les iremos también contando nosotros desde las redes del Departamento de Psicología. Muchísimas gracias, Paula, por haber venido al programa y te dejamos invitada, sin lugar a dudas, para otra ocasión en la que tal vez nos puedas venir a contar otras temáticas. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.